Hola, somos Javier Casares y Josep Morán y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de formación en centros educativos. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo ha ido la semana?
Hola, Javier. Pues muy bien. Hoy, esta semana estoy especialmente contento. Creo que estoy a menos de una semana, aunque suene... A muchos no les gustará a lo mejor este punto de vista, pero estoy a menos de una semana del alta laboral, que no la médica. O sea, tengo que seguir la rehabilitación y tal, pero claro.
Pues ya de por sí ya son buenas noticias.
Ya son buenas noticias, sí, sí.
Ya intuyen algo.
Sí, vuelve Josep. Más malo que nunca. No, bueno, como bien sabes, pues claro, los autónomos, ¿qué vamos a decir, no?
Sí,
pues,
sí.
Pues le pedí la baja, el alta voluntaria y hasta este mes no me han dicho que sí, si me comprometo pues a seguir mis tratamientos de rehabilitación de la pierna y tal. Y bueno, pues claro, es que tras 7 meses en el dique seco, pues la hucha de los ahorros...
Sí, sí.
Va menguando. Y nada, por otro lado, pues claro, ahora que ya veo que se acerca la reincorporación al trabajo, pues poniendo la mente, haciendo ya foco en, pues en lo que dejé a medias, en nuevas cosas que puedo empezar ya a plantearme a realizar... Y todo esto, pues combinándolo, claro, tengo que combinar el trabajo pues con las rutinas de fisio y todo lo que se viene próximamente, porque en Witopi dejé cosas a medias, cosas muy chulas, proyectos muy chulos que había comenzado y que va a molar pues reemprenderlos, ¿no?
Felicidades, que ya tocaba. Y aparte de volver a la rutina esta laboral, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, en paralelo a lo que tú dices, tienes que seguir haciendo ejercicios y cosas. ¿Alguna movida más que tengas así en la cabeza?
Bueno,
¡Hoy qué risa!
Bueno, ya sabes tú que yo soy muy curioso. Y,
vale.
Y así... Bueno, estuve escuchando los Chattanoogas el lunes. Y hablaban de unos tales Therians, que yo pues ni idea. Pero bueno, pues hice lo que suele hacer Josep, ¿no? Cogí mi ordenador y empecé a investigar. Y hostia, que resulta que hay peña que se cree que es un perro, un zorro. O sea, que tienen sentimiento o asimilan una conciencia animal sobre la del humano. Entonces yo he ido un poquito más para allá, no me quiero quedar en la anécdota, que esa es la parte que me mola a mí, ¿no? Y entonces he descubierto de que esto en los 90, o sea, hace ya...
En aquellos años
mozos nuestros, pues había ya unos foros, los foros, ¿te acuerdas de los foros?
Sí, sí.
Pues había un foro que se llamaba alt.horror.werewolves. Los werewolves estos, lo que se unían era hablar de licantropía.
Ya no estás hablando ni de foros, estás hablando del Usenet, que era otra movida, que era lo previo.
Era lo previo a los foros, pero bueno.
Un día haremos un poco de historia
de internet, que estará guay. Bueno, pues eso, hace 25 años aproximadamente, o 30.
O más.
35, sí. Pues ya se hablaba de esto, pero se hablaba en tono como que les gustaba el rollo de la película del hombre lobo y de todo eso. Eso fue, durante 25 años fueron gestionando charlas y movidas. Hasta que llegó la época más contemporánea en que empezaron a venir niños trolls.
Los haters.
No tanto haters, sino trolls que lo que hacían era pues vacilarles, y a la vez empezaron a asimilar ese concepto de lo que hoy conocemos como Therians. Esto, claro, ahora con las redes sociales se ha multiplicado todo. Claro, ahora yo sobre todo... sufro, entre comillas, ¿no? Por los chicos jóvenes que por unos likes son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues sí, se ve que han cogido un sentimiento de pertenencia, pues tienen un propio vocabulario, tienen una afirmación incondicional, si existe esto, ¿no? Sin tener filtros críticos ni asesoramiento de ningún tipo. Y bueno, y quién sabe, pues ahora que he escuchado por ahí que Matt quiere abrir los canales de Slack de forma, de forma más genérica, pues quizá en breve tenemos un grupo en Slack que ponga hashtag Terians, vete a saber.
Ahora explicaremos un poco de qué va ese tema.
Y más o menos esta ha sido mi semana, como puntillita así un poco curiosa barra graciosa, y para salirnos un poco de lo que es WordPress, ¿no? Pues
sí, bueno, ha habido otro tema que luego comentaremos en como el tema de la semana, que también ha sido de la semana, en este caso de la semana pasada.
Sí.
Pero sí, sí. Sí, pues yo en Robots estamos, no sé si lo llegué a comentar hace algún programa, que estamos montando un proyecto para digitalizar los cines, que ya te he contado un poco de qué iba y tal, ya. Y la verdad es que está guay porque esta semana he conseguido sobre todo un problema de experiencia de usuario, porque el proyecto cuando se comenzó era sobre todo, había que probar que tecnológicamente era posible hacerse lo que se tenía que hacer. Y entonces, claro, los paneles, todo lo que hice, eran horrorosos. O sea, eran un poco... O sea, ya no eran ni para mí, porque a mí me costaba verlo, ¿sabes? O sea, y entonces tuvimos una reunión con la gente que lo va a usar y tal, y, ostras, te das cuenta cuando haces pruebas con usuarios, te das cuenta a veces de lo mal que están hechas algunas cosas y de lo cómo asumimos nosotros determinadas cosas. Y nada, está bastante, a ver, es un proyecto muy de nicho porque es básicamente para cines, para productoras y para gente que tiene un cine físico, pero bueno, está guay. Y luego, por otro lado, que esto creo que también te lo conté el otro día,
sí.
He estado programando un plugin que viene de una necesidad propia personal, básicamente porque me pasaba en mi blog y dije, tengo que solventar esto, y no sabía, entre comillas, no sabía cómo, o sea, sabía cómo, pero... Y se llama, es un plugin que se llama Open Graph by RobotsTXT, que arregla un problema importante con este asunto del Open Graph, que siempre nos dicen que hay que poner imágenes modernas en los blogs, tal, pues en WebP, en Aviv. Y, por ejemplo, yo lo hago con el plugin de la comunidad, que es el Modern Image Format, y luego tenía un plugin de Open Graph, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que dejó de funcionar. No es que dejase de funcionar, simplemente es que la imagen destacada en las redes sociales no se veía. Entonces, vaya, claro. Mierda, porque básicamente es lo que hace que la gente ponga atención, no al texto, a la foto.
Sí.
Entonces, básicamente lo que me planteé es que el plugin del Modern Image Format le puedes activar un check que es que la imagen original que tú subes la guarde, ¿vale? Independientemente de que luego cree la VIF, el WebP, las imágenes en pequeñito y demás. Y el plugin este lo que hace, el que he hecho yo, lo que hace es mira la imagen destacada, si es una VIF o un WebP o un formato que no toca, busca la imagen original y si está, pues es la que muestra y nada. Y entonces, bueno, justo acabé de programarlo, escribí un post sobre este tema... Y lo puse en mi blog y funcionó. O sea, maravilloso que ni pruebas ni leches directamente.
Sí, la mejor prueba es escribir un artículo ponerlo, y usarlo.
Efectivamente, así que sí, ahí en casares.blog explico un poco más en detalle este tema. Pero bueno, está guay. Es guay porque esto luego lo he ido comentando en plan, ah, está haciendo este... Y gente que me ha dicho, ah, tío, pues si yo tengo el mismo problema y no sé qué y tal... O sea que, bueno, está guay porque al final son...
Yo no tengo ese problema, no sé por qué, eso es una cosa que tenemos que hablar algún día. Pero bueno, lo probaré, sí, lo probaré a ver qué tal va, por curiosidad, ¿eh?
A ver, los plugins de SEO, tipo Yoast, tipo RankMath, si los trabajas bien, en teoría, tú les puedes asignar una imagen concreta, sí, para el tema de redes sociales y demás, entonces... En general eso lo tienen. Claro, yo es que yo no tengo ninguno de esos plugins, es decir, yo
ni redes sociales.
Sí, bueno, redes, tengo ahí el LinkedIn y cuatro sí, cosas. Bueno, sí. Pero bueno, sí, para hacer pruebas y eso está, siempre está bien.
A ti buscarte es más difícil que, vamos.
Nah, no está. Bueno, en mi web, tío.
Sí, está ahí.
Pues
sí,
está, sí. En javiercafe.com siempre estoy. Bueno, pues vamos a pasar a las noticias de la semana y tomo el guante de lo que antes comentaba sobre crear canales en el Slack y demás. Y es que Matt Mullenweg, co-creador de WordPress, ha pedido a las WordCamps Flagship, o sea, a la WordCamp US, a la WordCamp Europe, a la WordCamp Asia, que muevan sus conversaciones al Slack de Global, ¿vale? Esto era un tema que llevaba años hablándose y Matt dice, ¡ay, me acabo de enterar de esto! Ya, Matt, ya te lo habíamos dicho las WordCamps, o sea, que no te venga de nuevas, eso es que no, o no prestas atención o no o estás por otras cosas. Pero bueno, lo interesante de esto ya no es tanto el tema de las WordCamps, que de las flagship, que lo veo interesante porque al final participa mucha gente de todos los sitios y dar accesos y demás es un coñazo. Y entonces lo que se ha abierto también un poco la veda es a abrir otros canales. Que esto es otra de las cosas que se le había dicho a Matt 20 veces. Pero bueno, como siempre, no hace caso hasta que le interesa hacer algo. Y entonces ha abierto varios canales, un poco de todo, no sé, o sea, tampoco sí. Es muy relevante, pero bueno, está bien porque, por ejemplo, hay uno, que este sí que creo que es interesante, que es el de Introductions, que es donde tú te puedes llegar y presentar un poco a la comunidad. Y bueno, hay varios de estos. Ya digo, no es un tema nuevo. Hace tiempo que se planteó, por ejemplo, integrar por ejemplo, el Slack de España y tal, pero bueno, yo personalmente prefiero que no sea acá. Pero bueno, ya está. Dime. Claro,
no, yo lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien que se abra, uh-huh. Por lo que luego explicaré del tema del día, ¿no? Porque facilita mucho la comprensión global de cómo funciona WordPress en general, sí. a nivel comunidad mediante la participación en Slack. O sea, sí. Si hay secciones que están opacas o son opacas, sí. Pues parece que como que no existen, ¿no? Y realmente tienen una actividad frenética, lo sé yo personalmente porque ahora estoy en el equipo de organización de WordCamp Europe. Entonces, la actividad es frenética cada día y en un montón de equipos diferentes. Entonces, pues que eso se haga visible, no tanto para los que llevan tiempo en la comunidad, sino para las personas que entran nuevas, pues les hace ver el contexto de lo que es la comunidad.
Para mí hay un problema que ya también viene de lejos, que es todo el tema de los idiomas. O sea, creo que habría que crear al menos el top 10 idiomas, ¿vale? No sé si top 10 de WordPress o top 10 idiomas por población, pero vamos, los clásicos, ¿eh? O sea, inglés, francés, bueno, inglés no tendría mucho sentido, pero bueno, francés, alemán, español, chino, no sé, tampoco sé mucho, pero bueno, japonés, que hay el hindi, no sé, hay una serie de idiomas que hay gente que tiene como miedo a entrar en el Slack global precisamente por la limitación del idioma. Entonces creo que sería interesante porque hay gente que sabe varios idiomas o por ejemplo, yo a mí no me importaría estar ahí en el canal de español, de catalán y poder hacer de puente con otros canales o cosas así, cosas que ahora se hablan, un poco entre comillas lo voy a poner, no lo digo así, pero en corrillos, porque al final el Slack de España es un corrillo, el Slack de Francia es otro, y entonces es como comunidades sueltas que no interactúan con global. Y creo que ahí eso es algo que habría que mirar. Pero bueno, está, o sea, para mí lo que me quedo es, está bien que haya un primer paso. Por otro lado, me preocupa un poco el tema de privacidad y demás, pero bueno, eso es otra movida. Pero bueno, está bien, ya está.
Quizás la siguiente noticia ayuda a esto que estás hablando ahora.
Sí, a ver, quizás. La siguiente noticia, que también es otra movida de Matt, que últimamente no sé qué le pasa, pero está como muy publicón en WordPress.
Sí, está,
pero mira, ha dejado...
En plan currante.
No, bueno, sí, a ver, no, está bien, a ver, las cosas que va planteando tienen, tienen su lógica. La suya, ¿eh? No digo que tengan lógica, sino que tienen la suya de Matt. A ver, básicamente lo que ha dejado caer en el equipo de Polyglots, que es el equipo de traducciones, por llamarlo de alguna manera, es por qué no estamos traduciendo ya todo con las LLMs, con el ChatGPT y el Gemini y todo. Entonces, cuando habla de traducir todo, se refiere sobre todo, no tanto a Core, que también, ¿vale? O a todas las herramientas, la propia web de WordPress, es decir, eso está bien, pero también sobre todo a todos los plugins y todos los temas, ¿vale? Entonces, básicamente lo que él plantea es que los próximos 12-18 meses van a cambiar cosas. Aquí también sabemos que Matt tiene cierta relación con las grandes empresas de IA, por quién es él. Entonces, básicamente lo que viene a decir es eso, que por qué no ponemos ya a Gemini, que él habla con Google y que Google nos da el modelo más tocho que hay y que traduzcamos todo. Obviamente se han comentado cosas en los comentarios, cosas que por un lado tienen cierta razón, por otra creo que no. Obviamente hay comentarios que van muy en la línea de bueno, es que claro, hay que revisar porque las IAs hasta ahora no están traduciendo las palabras correctamente y no sé qué y no sé cuánto. Ahí estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, es algo que pasa. Pero también hay otra cosa, que es que las IAs ahora no tienen una visión global de las traducciones. Ahora cuando estamos traduciendo, tú le pones la mía personal, cada uno se pone su API de ChatGPT o de DeepL, y entonces tú vas traduciendo frases sueltas. Pero no tienes un modelo o un contexto genérico de WordPress en plan, oye, mira, para traducir WordPress al español de España tienes todas estas reglas y tienes todo esto que ya se ha traducido. Aprende. Entonces yo creo que eso, creo que ahí es donde hace referencia Matt, pero no ha sabido explicarlo, y creo que podríamos llegar a tener WordPress traducido a los más de 200 idiomas, bueno, configuraciones regionales, llamémoslo, no son idiomas todo, pero sí, yo creo que al final eso, si Matt lo dice, es porque se va a hacer, y yo creo que antes, he visto a Matt últimamente, medio salgo un poco del tema, pero he visto a Matt en varios sitios comentar, poner siempre una fecha que es agosto del 2027, en todo lo que hace referencia sobre todo a cosas de IA. No sé qué sabe, pero intuyo que en 12-18 meses algo gordo va a pasar en cuanto a temas de IA.
Mira, empiezo por el final. Supongo que él sabe más que nosotros. Bueno, supongo, ¿no?
Sí, sí.
Sabe más que nosotros.
Tiene relación
y lógicamente, pues él, aunque estemos ahora lanzando, preparándose la 7.0, ya se está programando las tres siguientes versiones,
sí,
¿no?
Sí.
Si no, mal iríamos. Y ahora vuelvo a lo de las traducciones. Evidentemente, todo ha pegado un giro, sobre todo en los últimos 12, 16, 18 meses, un avance significativo. Es como la guerra de los soviéticos y los americanos con los cohetes en la época espacial. Pues es un poco lo mismo. Y ahora, pues, cada vez más, hemos llegado a un punto de que quizás sí tiene razón de que con las mejores herramientas de Google o de la empresa que sea, podamos llegar a traducir de forma automática, aunque yo creo que siempre va a tener un papel relevante, un GTE, y siempre va a estar, o siempre debería estar supeditado a la revisión final de un humano.
Sí, hay cosas.
Darle la llave de la traducción a una empresa o a una IA, no lo veo del todo.
Bueno, a ver, al final son herramientas de ayuda. También no hace tanto se estaba hablando de no vamos a integrar la IA nunca en las traducciones. Y en el propio GlobePress se ha integrado y ayuda muchísimo. Entonces, obviamente, tienes que ir. Pero ya no es lo mismo tener que estar escribiendo y picando tú, clac, 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 el texto, que darle un botón que te lo traduzca, que te lo mires y automáticamente lo aceptes, porque el tiempo que se reduce muchísimo y vas mucho más rápido.
Volvemos al tema de que ya hemos hablado anteriormente con la programación. Te vuelves en ingeniero de una obra, sí, en vez de ser el obrero. Sí. Entonces, pues esto va a ser lo mismo. Ya no vas a ser tú quien pique la traducción, sino que quien revise la línea de traducción que esté correctamente. Un GTE que se sabe de memoria las reglas básicas de las palabras del... Ahora no me sale el nombre. Ya lo diré de cantón.
El glosario.
El glosario de cada idioma. Pues evidentemente en el momento en que ve un fallo, ¡pam!, lo corrige. Y siempre no va a ser, a lo mejor corrige una de cada 100 y antes debía corregir una de cada 10.
Sí. ¿Vale?
Ese va a ser el gran avance.
Y hablando de IA, WordPress 7 ha lanzado la beta 1 y no lleva nada de la IA. ¿Vale? Pero obviamente vamos a hacer un poco de... No, a ver, es bastante curioso un poco el proceso que ha pasado, primero porque esta versión WordPress 7, en vez de lanzarse los martes, se va a lanzar los jueves, tiene una razón de ser, ya lo explicaremos cuando toque, pero la semana pasada, en vez de salir el jueves, salió el viernes, ¿vale? Esto viene porque el miércoles Matt llamó a todos los, a todos los ingenieros y dijo, que esto no puede ser así. Supongo que es porque estaría probando él la propia beta o alguna cosa y básicamente se paró todo 24 horas, ¿vale? Entonces, bueno, ya digamos que ya sabemos cómo va a ser el sistema de conexión con las IAs que se va a incorporar a WordPress. Y es que se va a acabar eso de poner API keys en la base de datos, porque obviamente eso desde el punto de vista de seguridad es un rollo patatero, y que cada plugin tenga su API y tal, no tiene ni pie ni cabeza. Y al final la idea es que en la pestaña de ajustes, en la sección de ajustes, va a aparecer una nueva opción que se llama conectores. Los conectores van a ser sistemas de conexión, ¿vale? Yo creo que eso en algún momento se ampliará no solo a IA, sino a otras cosas, y que será como un sistema de conectarse con otras herramientas externas. Y básicamente la idea es que salga como una lista, ¿vale? En una primera versión, seguro, o sea, en la beta 2 o en la beta 3, va a salir Gemini, ChatGPT y Claude. Ayer vi que alguien ya había hecho la integración con Grok, lo que no sé es si va a llegar a estar dentro de la RC o porque, claro, tendrán que revisarlo y demás. Entonces, bueno, como mínimo esos tres sí que van a estar porque ya venían de lejos y van a ser plugins de la comunidad y no sé qué movidas. Total, que se está integrando todo y ahora se está haciendo eso. ¿La idea qué es? La idea es que te salga la lista de las integraciones, aparezca un botón en plan login o connect, seguramente será connect, eso te mandará a la URL de Google, de OpenAI, de Anthropic, y con tu usuario y tu contraseña y con el sistema OAuth, que es el estándar, te devolverá pues algún token, alguna clave, alguna cosa, que es lo que se guarda en la base de datos. No es una API key. Con eso no haces absolutamente nada, aunque te lo roben, pero te mantiene conectado. Y eso automáticamente cada X días se va refrescando y tal. Bueno, eso es una cosa interna que hará. Y mola porque al final es un sistema bastante, bastante estándar. Ya digo, ahora mismo no está en la beta 1. No sé, es posible que llegue a la beta 2, yo creo que en la beta 3 casi seguro que nos lo vamos a encontrar. Obviamente la release candidate va a estar, si hay que retrasar la release candidate se va a retrasar porque esto tiene que salir sí o sí. Y luego Matt estuvo comentando otras cosas, pero bueno, tampoco nada que no supiéramos, nada relevante. Hoy hay gente un poco enfadada con WordPress 7 porque no viene nada o no viene casi nada de lo que se suponía que tenía que venir. Pero bueno, ya está. Tampoco ya iremos hablando, como quedan 3 semanas o 4 para que salga WordPress 7, ya iremos viendo un poco qué es lo que viene y qué es lo que no.
Bueno, a ver, lo de la gente enfadada, es que no puedes tener contento a todo el mundo. Yo creo que en esta edición quieren, como hemos dicho en las noticias, quieren algo que se pueda apreciar y sobre todo que lo que se haga, que sea fácil de usar y fácil de entender por el usuario final. Y están haciendo muchísimo foco en integrar la IA en esta versión, por lo menos de manera iniciaria.
Pero no era el plan que había.
Bueno, no era el plan.
El plan era, o sea, te digo más, creo que lo comentamos la semana pasada, había una fase, o sea, ya se quitó de en medio el tema de lo del real time, porque viene más o menos, porque tampoco viene la versión definitiva. Se quitó lo del real time por el tema de rediseñar por completo el panel. Y entonces lo del real time ha quedado en... El suflé ha bajado. Lo del rediseño del panel sí entras y ahora hay como que en los colores te chocan un poco porque ha cambiado un poco de chapa y pintura, pero tampoco hay un cambio sustancial. Entonces, y lo de la IA creo que va a ser un primer paso, entonces es como que la gran versión 7.0... que ya digo, no digo que no sea buena y que no vengan cosas, pero de lo que se vendió hace un año que iba a ser la leche a lo que es, pues bueno, va a quedar en una versión que está guay, pero no va a ser la gran versión que se esperaba. Yo creo que será la 7.1.
Quizás ahora tiene más sentido las palabras que decíamos antes de que Matt sabe más que nosotros, puesto que pone mucho foco en agosto del 2027.
Sí, sí, sí. No, yo tengo muy claro que él tiene unos ritmos, sabe lo que hace falta y yo creo que la versión, la 7.1, que será la que saldrá en WordCamp Europe, más o menos, bueno, más o menos, sí, casi estoy seguro de que se lanzará durante la WordCamp Europe, Y la que se lance a final de año, yo creo que serán las potentes, sobre todo la de la 7.1, yo creo que es la que, donde, porque como ya estará todo funcionando, ampliar WordPress y meter más funcionalidad será fácil, porque ya la fontanería está hecha. Pero esta versión no era de fontanería. Entonces, bueno, ha quedado ahí. Bueno, pues ya estamos al día, así que pasemos a nuestro tema de la semana. ¿Qué? ¿Cuál va a ser?
Pues bueno, el tema de la semana va a ser los Campus Connect. Como bien sabes, hace una semana pues se celebró el primer Campus Connect en Mataró, concretamente en la Escuela Pía Santana, y fue para estudiantes para 100 estudiantes aproximadamente de grado superior en diversas áreas de estudio de tecnológicas. Fue un evento que, como todos los que se organizan bajo el paraguas de WordPress, pues es de manera voluntaria y gratuita y bajo la demanda de los tutores del centro. La demanda era bastante clara y concisa. Era un taller... Bueno, ellos lo que querían era... Bueno, voy a empezar al revés. Primero vamos a hablar de la parte que hiciste tú y luego hablaré de la parte que hice yo.
Vale.
Que, por cierto, tu taller dio mucho de sí al hacer... o sea, de la forma que lo estructuraste, me gustó mucho.
¿Estructurar el qué, bro? Si no, o sea, llevaba nada preparado.
Correcto. Esa es la estructura. No llevar nada preparado, hiciste que los alumnos pues tuviesen que tomar decisiones y ser partícipes de cero, y nunca mejor dicho, puesto que era la creación de un plugin con IA desde cero. Entonces ellos tenían que, bueno, quizá que mejor lo explicas tú y entro yo.
Básicamente puse un poco de contexto porque al final llegar allí como un elefante en una cacharrería tampoco mola. Pero sí, estuve como la primera media hora poniendo un poco contexto de muchas cosas en general, incluso como yo estudié un poco lo mismo que ellos y tal, pues les expliqué un poco, no mi trayectoria, pero sí dos o tres hitos que les sirviera un poco para reflejarse un poco en mí, ¿vale? Es decir, oye, mira, vosotros estáis estudiando esto, yo estudié esto hace 25 años, mirad lo que estoy haciendo y tal. Y luego un poco el planteamiento fue fácil. Yo llevaba una idea de proyecto en modo plan B, pero básicamente les dije, mira, yo no he traído nada, o sea, me he traído un Git vacío, me he traído un WordPress vacío, me he traído las conexiones y todo vacío, y esto hay que llenarlo, ¿vale? Es decir, la idea es, tenemos un WordPress, vamos a crear algo. Entonces salieron tres proyectos, tres ideas. Una tenía que ver con el editor, ¿vale? Con hacer cambios dentro del editor. No recuerdo muy bien qué era, pero cuando escuché la parte del editor, me sabe muy mal decirlo, pero y esto tú me dijiste, no digas eso. Pero, hostia, no veo todavía las IAs 100% listas para estar toqueteando cosas del editor. Sobre todo porque como ya entra React, o sea, a nivel técnico hace falta una infraestructura y unos conocimientos que no son de PHP y complican, ¿vale? Y además, sobre todo porque pedían una cosa que ahora mismo es un poco mierda dentro de WordPress, y que en WordPress 7 se mejora, y entonces, claro, era como, hostia, no he venido preparado para esto, ¿sabes? Entonces, era un poco complejo. Sí que es verdad que le contesté más o menos por encima al chaval cuatro ideas, por si él quería avanzarlo, pero quedó ahí porque no, ya sabía que eso no iba a ir a ningún lado. Luego plantearon un plugin de finanzas personales, por llamarlo de alguna manera, pero es un poco, o sea, se puede hacer, ¿eh? No hay ningún problema. Simplemente lo que le dije era que claro, que era un plugin un poco raro porque en la parte frontal no iba a haber nada. Es decir, no vas a enseñar cosas de dinero en el frontal de WordPress. Entonces, tampoco tengo muy claro si WordPress es la mejor herramienta para hacer una herramienta de temas financieros. No digo porque técnicamente no se pueda, sino porque a nivel de base no sé hasta qué punto tiene mucho sentido montar un WordPress para eso. Y luego, los trolls de la clase, con mucho cariño, ¿eh? Pero bueno, era como el grupito este que sabes que siempre te sueltan una burrada y yo, como soy, pues les dije, ahora os la vais a comer y lo vamos a hacer. Propusieron una cosa de uno de ellos sí que sabía de esto, que era hacer un plugin para hacer seguimiento de pesca, ¿vale? Es decir, se ve que el chico pues sale a pescar, yo no tengo ni idea de ese tema. Sí. Y entonces lo que plantearon fue crear un plugin pues un poco para hacer el seguimiento. Al final hicimos un poco metodología, preguntamos más o menos, allí en la pizarra tomamos notas, eso lo pasamos a un ChatGPT para que nos diera un poco estructura. Y todo eso lo pasamos directamente a la creación del plugin. Nos dio como 20 fases para hacer el plugin. Metimos las 10 primeras fases de golpe. Se tiró como 20 minutos programando. Y cuando acabó, hubo que arreglar una cosa relacionada con base de datos. Pero estuvo guay porque nos dio un plugin funcional. Y lo vieron y funcionaba. Y se quedaron, yo creo que no se esperaban. Eso, yo tampoco me lo esperaba de reconocer, ¿eh? Porque pensaba que iba a llegar a un sitio que no íbamos a ver nada. Pero bueno, creo que estuvo guau, que estuvo guay, que hubo un pequeño efecto guau en ese momento de, hostia, al menos el chaval de la pesca se quedó así como, hostia, hemos hecho esto. Y también les dije una cosa, esto si lo hubiéramos tenido que hacer nosotros, hubiéramos tardado 3, 4, 5 días. Y el coste hubiera sido a lo mejor de 400, 500 euros y nos ha costado 10 euros. Entonces creo que fue bastante interesante y luego pues hice un poco de cierre. Ya digo, interesante. No sé, no lo había probado nunca, pero estuvo guay. A ver, nunca en ese sentido, pero estuvo guay la experiencia. Muchas cosas, aprendí, pero bueno, luego hablamos más.
Sí. No, sobre el plugin hubo una cosa que yo también voy a pescar, entonces me gustó el plugin en sí, ya
lo acabaré,
sí que es verdad que hubo un momento troleo, o sea, primero hubo un momento de que no sabían qué decir y decían cosillas y sueltas, Y luego el grupito aquel en concreto, sí, empezaron a soltar ahí hasta que tú cogiste la más peculiar.
Sí.
Pero hubo una cosa que me gustó mucho que hizo la IA por sí sola y sin que nadie se lo dijese.
Sí.
Y es el tema de las fases lunares.
Ah, sí.
Y eso es muy importante porque cuando alguien va a pescar, como por ejemplo yo, hay una aplicación que te dice hoy es buen día para pescar, hoy no te molestes ni en bajar a la playa. Y se basa en varios aspectos, en las mareas, pero sobre todo en la fase lunar. La fase lunar marca mucho en qué posición se encuentran los peces respecto a la orilla. O sea, tú por muy fuerte que lances, a no ser que te montes en una barca y te vayas para adentro, pero si tú pescas desde orilla como yo, puedes llegar a 100 metros, 120 metros, si eres un crack lanzando sin romper nada, ¿sabes? Sin romper nada de la caña, me refiero.
Atleta olímpico.
O sea, hay gente que tú los ves y dice, ¿dónde vas, chaval? Y dice, no gana. Estás llenando la playa de plomos porque se rompe el hilo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues tú, si lanzas de manera ortodoxa, pues puedes llegar a 100 metros aproximadamente. Esa fase lunar es la que te está marcando dónde se encuentran los peces en ese momento. Uh-huh. Hay veces que tú estás lanzando 100 metros y los peces están a 50, ya, ¿sabes? Y hay veces que están lanzando a 100 y están a 200. Ya. O sea que no vas a pillar a algunos sueltos si lo pillas. Y ese detalle, que nadie se lo dijo a la
IA. Sí, no. Lo sacó
ella sola, por el motivo que sea, consiguió
bueno,
meterlo dentro.
Claro, tiene cierta lógica al final. También fue como se lo pedí, porque si te fijas, yo en varios momentos, sobre todo en el momento ya de programar, le dije que independientemente de lo que nosotros le habíamos dicho, que se expandiera un poco como lo viera necesario. Y entonces, al final, aunque las IAs estas están especializadas en código, son generales también. Entonces tienen una visión general de todo que la verdad es que mola. O sea, lo que hizo, moló que te cagas. No lo vamos a negar. Pero bueno.
Bueno, pues...
Tu parte.
Pues nada, yo como organizador, porque en este caso fui ponente y organizador del evento, ¿no? Pues claro, tuve varias reuniones con los tutores de las diversas clases. Y ellos ya estaban utilizando WordPress, que esto es un melón que abriremos un poquito más adelante.
Sí.
Igual y hasta tenemos... igual acabamos discutiendo de buen rollo. Pero bueno, ellos lo que querían es que los alumnos que ya habían comenzado a realizar su trabajo de fin de curso creando un WooCommerce, con WordPress, por supuesto, pues que obtuviesen la información de qué es WordPress, y de la existencia de la comunidad WordPress, la importancia de la misma, la importancia que tienen ellos en el futuro de la misma, las oportunidades de contribuir en los múltiples equipos que existen dentro de la comunidad, independientemente de lo que estés estudiando. Yo les expliqué, digo, es que tú puedes estar estudiando ahora gestión de redes, pero que te gusta el diseño, digo, y tú no eres lo que estudias, que en la comunidad eres lo que quieras ser, eres totalmente libre, ¿no? Incluso, les dije, incluso, digo, las posibilidades, las posibles salidas laborales que te puedan encajar dentro de lo que yo llamo el ecosistema WordPress. No es que, y con eso no quiero decir que WordPress ofrezca un empleo a todos los que estudian, ¿no? O todos los que contribuyen, ni mucho menos. Eso se lo dejé muy claro. Pero sí que el hecho de conocer la herramienta, el CMS, conocer la comunidad, contribuir, y en definitiva, hacerte un experto o ser conocedor profundo del CMS, de un CMS con este porcentaje del 46,5% que tiene de cuota de mercado, pues te puede hacer que en una entrevista de trabajo o en un proceso de selección seas más seleccionable que otro que no sepa sobre WordPress, marcando la diferencia pues para que te escojan a ti. Todo eso era lo que los profesores querían hacer entender al alumnado y que se lo pudiese hacer un miembro de la comunidad activa de WordPress, que en este caso pues fui yo el que hizo ese papel, ¿no? Y lo cierto es que no solo nos han felicitado tanto los profesores como los alumnos. A mí hubo un chico que me dijo, es que yo ya tengo perfil de WordPress. Dice, no he entrado a contribuir, dice, ¿por qué? Exactamente no sabía. Entonces yo le dije, digo, pues mira, digo, te ayudo, digo, me escribes un día un correo electrónico, digo, y te ayudo a incorporarte al canal de Slack de España, digo, y al canal de Slack global. En definitiva, pues lo que hice durante la época de mentor en el Mentorship Program, probablemente pues le haré un onboarding hacia la comunidad WordPress a este chaval que se veía tan implicado. Uh-huh. Que creo que también te habló a ti. Uh-huh. A ti te hablaron más, pero a mí en concreto vino uno de ellos a preguntarme por eso.
Sí, un detalle interesante que suele pasar en estas charlas es que la gente se queda después. En este caso, voy a tomar dos casos. Uno me dijo que había estado intentando hacer algo mientras yo explicaba lo mío, que eso, quieras que no, me moló. Es decir, hostia, qué mejor que alguien hagas cuatro cosas y el tío se ponga a hacer exactamente lo mismo que tú para algo que a él le interesa. Eso quieras que no, mola mucho. Entonces, bueno, había algo que no le había salido, entonces le expliqué un par de detalles de cómo se podría hacer y tal. Y bueno, en general bien. Lo otro fue una persona que me preguntó un poco cómo podría dedicarse a montar webs para otra gente, cosas de hosting, un poco lo mismo. Le expliqué un par de ideas de por dónde podría comenzar a hacer, tanto en la parte más comercial como en la tecnológica. Y lo que está claro es que, y esto lo hemos visto de forma muy distinta en universidad y formación profesional, es cómo se accede al mundo de los WordPress, las vías, los enfoques y sobre todo la predisposición de los profes a conocer la herramienta, quién la usa y quién no, y de ahí la importancia que se le da todo. Hay un detalle, y es que, y voy a poner dos ejemplos que me tocan muy de cerca. Uno es este que estuvimos la semana pasada, y otro es en una universidad a la que cada año voy a dar unas charlas. En este caso, en Mataró, el profe, digamos, que nos ha pedido todo, es parte de la comunidad de la Meetup de Mataró. Vale, entonces eso, y es un tío que utiliza WordPress tal, entonces eso se nota mucho en cuando te dicen me ha molado mucho lo que has hecho, ¿sabes? Es decir, a mí que me viniera Cristian y me dijera eso, ¿por qué? Porque sabe el valor de lo que estás haciendo. En cambio, por ejemplo, cuando voy a la universidad, que tengo que hablar de cosas de marketing y tal, para ellos WordPress es un commodity que está ahí, que obviamente lo enseñan porque todo el mundo usa WordPress, pero nadie tiene interés en WordPress, ¿sabes? Entonces es completamente diferente esa visión y creo que hay que cambiarlo. Es muy difícil, ¿eh? O sea, obviamente esto es hablar por hablar, pero creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo a los que estamos muy metidos en tanto en la comunidad como los que hacemos formación.
Sí. La verdad que sí, que Cristian, no solo Cristian, también estaba Carlas, que también sabía sobre todo de ti, porque yo llevo mucho menos en la comunidad, y sí, son fervientes devotos de WordPress, activos en la comunidad, aunque ahora no tanto, pero sí que participan pues en la Meetup asistiendo y tal, y creo que eso es lo que les ha impulsado a hacer esta formación reglada en un instituto concertado, creo que es, con WordPress. Y esto me lleva a otra situación.
otra movida.
Que ahora es cuando vamos a empezar el salseo. Y es que yo hace dos años lancé una propuesta global sobre una formación para personas con problemas socioeconómicos. Como tú bien sabes, yo soy de Rocafonda, que es un barrio pues que tiene un grave problema socioeconómico e incluso diría que hasta de delincuencia, aunque se podría ampliar a muchos barrios de España, ¿vale? De hecho, aún tengo la documentación guardada. ¿Te acuerdas que yo recuerdo que te la había enseñado y tal? Y bueno, pues incluso habíamos hablado, yo qué sé, por teléfono sobre el tema. en aquel momento, por parte de Global, se creyó que aquello o no podía ser posible, o al menos no fue más allá. No sé si tienes algo que decir al respecto o no. También te debo decir que en aquel momento en el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat, que yo hice una petición expresa, me dijeron que no veían con buenos ojos utilizar WordPress de manera vehicular para la enseñanza de grados en ámbito tecnológico, que preferían el picar código, sí, a la antigua, digamos, ¿no?
Sí, a ver, esto ya digo, esto lo hemos hablado largo y tendido y, sí, y por eso dices lo de la discusión, porque hemos tenido discusiones largas sobre este tema, y en parte cuando hablamos al principio de lo de plantear esto, precisamente viene de esas discusiones, es decir, nos peleábamos y de ahí salió la idea de a lo mejor hay que plantear una solución y no es simplemente discutir. Sí que es verdad que puedo entender la parte de lo de la Gene y demás, por un lado porque tampoco creo que un gobierno o un departamento de educación pueda o deba ceñirse a un software, por muy software abierto que sea y demás, ¿vale? Pues si fuera... Porque entonces los de Joomla van a decir, ¡ay, ¿por qué no Joomla? ¿Y si WordPress? ¿Sabes? Por esa misma regla de tres. Eso lo puedo entender, que no se cierren a algo. Y lo segundo también, y ahora es verdad que es mucho más fácil usar Playground, pero darle a cada alumno un WordPress no es tarea fácil. Eso es algo que yo el año pasado estuve trabajando y demás, y no es trivial. Y también sabemos mucho cómo funcionan las cosas de Global y cómo se gestionan las ideas, el uso de documentos de otros. No es la primera vez que se plantea algo imposible, ¿vale? Lo digo entre comillas y así en alto, porque siempre te dicen, no, eso no se puede hacer. Y al cabo de unos meses ya es la norma. Y pongo un ejemplo, que es la WordCamp Barcelona vertical que se iba a hacer para creadores de contenidos en el 2020, que luego llegó la pandemia y que yo obviamente acabo en nada, pero tuve muchas peleitas con Global para que nos dejasen hacer una WordCamp vertical y ahora obviamente es la norma. También ha pasado mucho con las meetups, del tema de agrupar meetups y demás, que no se podía hacer y al final es un poco el hoy no, pero mañana sí. Entonces, bueno, al final... Si hay algún proyecto interesante, lo mejor es achuchar y ver un poco por dónde van.
Yo, bueno, no es que recibiera una negativa por parte de Global, sino que simplemente me dijeron eso, de que intentase averiguar si era viable, pero tampoco obtuve, en aquel momento tampoco obtuve apoyo, ¿no? Digamos, de decir, lo mismo que ahora cuando dije, oye, mira, ha surgido la oportunidad de hacer un Campus Connect y se lanzó un Campus Connect, incluso, y tú lo sabes, avanzando plazos respecto a los plazos orgánicos.
Digo, se hizo en dos semanas cuando normalmente se tardan dos meses.
Sí, me dijeron, esto se tarda 6 o 8 semanas en aprobarse desde Global y yo conseguí que se agilizara todo gracias a la colaboración de personas de WordPress España. Sí, sí. Entonces, pues, afortunadamente parece que las cosas 2 años después han avanzado en muchos aspectos. El principal de todos yo creo que es la creación del equipo de Campus Connect. Y entonces yo me pregunto si ahora también veo que por parte de las escuelas o de las entidades gestionadas por la autonomía, acogen WordPress como parte como una parte de su enseñanza tecnológica, ¿por qué no? Se puede extender esto, por ejemplo, al SOC. El SOC, para quien no lo sepa, para quien no sea de Cataluña, es el Servicio de Ocupación de Cataluña.
El INEM, el antiguo INEM.
El antiguo INEM, ¿no? Que está cambiado. Bueno, o el INEM en España.
Es que no, creo que también le han cambiado el nombre.
No lo sé, no lo sé. Bueno, pero bueno, para dar contexto a las siglas, SOC es
Servicio eso, de Ocupación
Servicio
de Cataluña.
De Ocupación de Cataluña. Entonces, ¿cuál es mi visión de todo esto? Yo soy una persona que se recicló con 45 años por motivos de enfermedad, que ya lo he repetido 50 veces. Entonces, si yo pudiese crear un Campus Connect para personas ya no con problemas socioeconómicos también, que estén llevando a cabo un reciclaje profesional. Sí. Yo recuerdo una anécdota muy concreta de un señor que estaba estudiando el mismo grado superior que yo en aquel momento, antes de hacer el máster, y él estaba estudiando el grado superior de marketing y creación de contenidos, pero el tío se aburría como una ostra. Y yo le dije, digo, pero a ver, Antonio, se llama Antonio. Le digo, pero Antonio, digo, ¿a ti qué te gusta? Y dice, a mí realmente lo que me gusta es la fotografía. Digo, pues estudia fotografía. Digo, ¿para qué estudias marketing de contenido? Digo, que a lo mejor luego no vas a tirar ni una foto. Digo, estudia fotografía. Digo, ves a cursos de fotografía. Digo, cómprate una máquina de segunda mano. Digo, en Wallapop. Digo, y haz cursos de fotografía. Y hazte fotógrafo. O fotógrafo de boda, de lo que quieras, de sí, paisaje. Sí. Digo, pues esto es lo mismo. Es ofrecer una salida o una posible salida laboral gracias a lo que se ha creado ahora dentro de este modelo.
Sí, ahí el tema, tampoco quiero entrar mucho en detalle de que es todo este, pero el liderazgo no lo pueden hacer personas sueltas ni una organización estadounidense. Al menos hablo desde el punto de vista europeo, en este caso de España concretamente. Lo han de hacer organizaciones locales como la Asociación W España, que montamos hace unos años, que serían las adecuadas para estas cosas, que tengan una entidad legal y formal. Si no, es como muy difícil, porque al final necesitas, lo primero que te dicen es, dame el DNI de la asociación o de... Y claro, a nivel persona te dicen que nanay. Y entonces, por ahí es un poco difícil. Al final ahora vamos a dar charlas formales, los que vamos, porque tenemos ya una reputación en la comunidad o porque los que nos llaman son gente que nos conoce de una manera o de otra, pero si no fuera por eso, no se haría.
Yo en esto ya sabes que es donde más fricción tenemos tú y yo. No es plan de ponernos al mismo nivel que cuando hablamos por teléfono. Así que no haré un debate más profundo. De momento el funcionamiento es el que es. Existe una estructura creada y yo, por lo menos, pues creo que debemos ceñirnos a ella, o al menos yo me ciño a ella para intentar conseguir estos objetivos como el que hemos hecho la semana pasada. Y si WordPress Global ha creado un equipo como el que de Campus Connect, que a mí me han ayudado, que tuve un problema y en 5 minutos tenía 5 personas actuando sobre mi problema y solucionándolo, ayudándome a solucionarlo, entiendo que las cosas han ido evolucionando en estos últimos años que yo llevo contribuyendo en la comunidad como para que sean mejores. La perfección nunca existe. No digo que no pueda ser lo que tú dices, pero de momento creo que la idea que ellos han creado es buena y yo simplemente veo posibilidades que a lo mejor o no se han explotado o yo no sé que se han explotado y son lo suficientemente atractivas como para que administrativamente, tanto por parte de Global como por parte de las autoridades locales y autonómicas, se puedan tener en cuenta. Yo lo pongo en perspectiva desde el punto de vista de la participación, de mi participación en los programas del Mentorship Program, que eras tú mi tutor. Muchísimo me ayudaron esas formaciones a mí para obtener el contexto de no solo de conocer WordPress, sino de adquirir sentimiento de comunidad y de pertenencia a la propia comunidad. Y quizá ahora pues sea el momento de poner de nuevo sobre la mesa este proyecto que presenté en su día y ver si es viable o no para poder realizarlo. Tanto por parte de WordPress, bajo un Campus Connect o lo que ellos crean conveniente, y saber si también las autoridades pertinentes en materia de educación o de formación a personas en procesos de reciclaje o en el paro
se puede implementar un tipo de cursos de estos. Sí. A mí personalmente sería súper feliz ofreciendo esto a quien lo necesita.
Me encantaría, sí, sí. A mí me encantaría y al final, pero al final es lo de siempre. Tú eres un ejemplo claro de una cosa así. Una persona que hace unos años no se dedicaba a nada relacionado con la tecnología, que ahora sí, una persona que se ha reciclado, pues con cualquier cosa se podría hacer lo mismo. WordPress es libre, la base es gratis y la barrera de entrada, entre comillas, es baja si se ponen algunos medios. Sería genial ver gente que tiene pocos recursos o que tiene una vida complicada poder retocar su día a día gracias a WordPress. Lo que no tengo tan claro, y vuelvo a lo de antes, es que una organización estadounidense sin base en Europa sea lo mejor para llevar estas acciones. Personalmente, todo lo que tenga que ver con una gestión que no sea local o regional me da un poco de pereza porque lo complica todo. Y lo hemos visto, y pongo algún ejemplo, que es... mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, esto hablo de... hará casi unos 8 o 9 años, en la meetup de WordPress Barcelona me escribieron desde Hospitalet, desde un cole, un centro, no recuerdo muy bien. Ah, no, sí, era, no sé si era un centro o estos de los de trabajo, los del SOC. Y me dijeron que querían mandar a un agente de diseño, a un curso de diseño, para convalidar los créditos. ¿Vale? Entonces, asistir a la meetup les iba a convalidar un crédito, pero claro, necesitaban a alguien que se lo firmase. Y entonces, claro, ¿quién firma eso? ¿Quién es? Que claro, en España no hay nadie que pueda firmar en nombre de una cosa que legalmente en España no existe. Entonces, al final, esto, ya digo, esto es una cosa que hablé yo con alguna gente de la comunidad y que se escaló un poco, y al final lo acabé firmando yo, bajo mi responsabilidad personal, ¿vale? Es decir, yo como Javier acabé firmando un documento legal. Tal, ¿vale? Entonces, pero bueno, ya digo, eso vino porque me dieron el ok, obviamente no era mi idea. Pero también pone un poco blanco sobre negro la problemática que hay, que es que cuando quieres hacer cosas realmente legales en el sentido de si quieres hacer formación reglada, si quieres que alguien con cierto título oficial vaya a dar una charla o lo que sea, no se puede. Porque no hay un organismo local, ¿vale? Y cuando hablo local podría decir europeo, que respalde eso. Entonces, para mí ese es el único atranque que veo ahora. Es decir, y lo veo, ya te digo, porque me lo he encontrado personalmente. Entonces, que yo haya tenido que acabar firmando cosas, bueno, está, tío, es de perfecto, ¿eh? O sea, estoy súper contento de que eso haya podido pasar y de que a esa gente haya asistido y le hayan dado los créditos. Y ya te digo, hablo de 8 años, que eso es el credit este también que hay dentro del Campus Connect, o sea, que es que tampoco se ha inventado nada. El tema es que en España, por ejemplo, ese programa es muy difícil de aplicar porque tendrían que ser profesores validados, titulados. Claro, validados de alguna manera, ya no digo titulados, sino validados por un organismo legal en España. No puede ser una organización estadounidense que se supone que ni se dedica a eso, porque la fundación no hace eso. Entonces, es un poco raro todo. Entonces, creo que si lo del Campus Connect quiere ir más allá, se tiene que montar estructuralmente de una forma diferente. Es decir, está guay, ¿eh? No me estoy metiendo con nada de lo que se ha hecho. Simplemente creo que hay que dar un paso más allá al que nadie está preparado, creo.
Bueno, yo creo que, y con esto ya cierro, yo creo que sí está bien estructurado. Yo creo que los créditos también son viables en España porque hay universidades públicas y universidades privadas.
Sí.
De la misma forma que tú das charlas en una universidad X, otra universidad X puede optar por decir, pues nosotros vamos a adoptar este modelo de los créditos de WordPress como algo vehicular. ¿Por qué? Porque somos privados. A lo mejor ese es el tope que hay, que existe ahora mismo, ¿no? Que a lo mejor no se puede hacer de forma generalizada hacia las universidades públicas o entidades públicas. es algo de lo que me voy a informar porque sí, porque creo que esto a mí me ha gustado mucho la experiencia y creo que, para finalizar, creo que ahondaré más y puede que haya un segundo debate sobre esto en el futuro en nuestro magazine.
Bueno, pues gracias, Josep, por un poco por el tema de esta semana, o bueno, un poco la experiencia de lo que hemos vivido, y creo que puede servir mucho a otra gente que quiera animarse, sobre todo porque yo sé que nos escucha gente de la comunidad, de los de siempre, pues también si quieren dar un paso y es una forma diferente de contribuir. Al final, dar a conocer a la gente joven, que son los que tienen que venir detrás, ¿no? No va a venir un señor más mayor que nosotros, creo, a liderar WordPress ahora. Pero pues bueno. Sí.
Bueno, pues nada, un placer y hasta la semana que viene.
Pues para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es.
Un abrazo y hasta el próximo programa.